mundo de la información. En Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hacen posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones, la situación con el agua, la contaminación del agua y el rebrote de hepatitis A que afecta a varios territorios, estará en la agenda de trabajo en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues la situación eléctrica en el país pronostica para hoy, en el horario pico, un déficit de 1.525 megawatts. Ayer la electricidad fue afectada a las 24 horas del día y continúa pues sin generar todo lo que debiera la Antonio Guterres de Matanza, luego de que sufrió un nuevo problema en una caldera que obligó a limitar este domingo la generación a toda capacidad. A esta hora de la tarde también monitorean calidad de agua tras alerta por contaminación fecal de fuente de abasto en Fuente de Bello, en Matanzas, que producto de la cachaza del central azucarero de la provincia de Mayabeque. También a esta hora de la tarde, suspensión de remesas por Western Union a Cuba, ¿cómo afectará a los cubanos? Y Estados Unidos no descarta enviar a Guantánamo a inmigrantes que no cometieron delitos violentos. Iré o vos, la obra con la que Otero Alcántara inspira a seguir apostando por un cambio en Cuba. ¿Y qué se esconde tras la proliferación viral de las drogas en Cuba que convierte en zombies a los adolescentes en la isla? Un reportaje en martinoticias.com. Y finalmente, una buena, Marta Beatriz Roque Cabello se recupera y valora el traslado de la opositor y prisionera política a otra sala luego de la notable mejoría que se está reportando. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya la comunicación con nuestro primer invitado. Nos vamos ya a esta hora de la tarde directo desde Santa Clara, Cuba. Tenemos ya el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, ¿cómo se ha manifestado la situación eléctrica en Santa Clara el fin de semana?
Bueno, socio eléctrico. Hoy, gracias a Dios, que ha venido a haber una estabilidad. Pero los apagones fueron bastante extensos. No solo el fin de semana. Desde mediados de semana, los apagones hemos tenido 12 horas, 14 horas. Hay lugares que estuvieron más de 24 horas sin corriente, como Caibarien, como Manaca, ahí en el municipio de Santo Domingo, y varios poblados rurales que las afectaciones fueron tremendas. Hoy, acá en la zona este de la ciudad, perdón, la zona oeste, está bastante estable lo que es el servicio energético, vamos a ver.
Ahora, Guillermo, se empata el invierno, el verano, el otoño, todo en Cuba con los apagones. Antes, hasta hace algunos años, bueno, pues la situación se ponía crítica en los meses de verano por el aumento del consumo, la demanda y el problema con el combustible. Pero es que ya esto es los 12 meses del año.
Mira, Tomás, independientemente que ya nos han dicho que Venezuela le recortó el flujo de combustible que enviaba hacia Cuba, y todos los déficits que tienen económicos en estos momentos, que ya no hay economía en Cuba, hay un problema muy grave. Y es que las plantas eléctricas cubanas están obsoletas ya. Muchas datan del capitalismo y lo poco que se hizo después de la revolución está en peores condiciones que aquellas plantas antiguas. Se comenta que las piezas de repuesto que trajo China para reparar las termoeléctricas, que no son compatibles con estos equipamientos y que no sirven como tal para ellos. No sé hasta qué punto pueda ser real esto, porque esto es especulativo. Esto es algunos ingenieros eléctricos con los que he conversado que me han comentado esta situación, pero realmente oficialmente no se ha dicho nada al respecto. Y por otra parte, bueno, el gobierno del país no se plantea a corto plazo ni a mediano plazo una inversión que resuelva este problema. Por lo tanto, los apagones tendrán que continuar y continuará con esta situación.
Guillermo del Sol, hay otro problema. ¿En qué ha parado el brote de hepatitis A producto de la contaminación del agua? Precisamente ayer el periódico Girón, órgano oficial del partido ahí en Matanzas, reconoció que se estaba monitoreando la calidad del agua tras una contaminación fecal en la fuente de abasto de Matanzas. Esto ocurrió por el vertimiento de cachaza en plena molienda del central Boro Luis Santa Coloma en Madruga, en la provincia de Mayabeque, que es la que abastece a la provincia de Matanzas a través de los pozos acuíferos de la fuente de Bello. Guillermo, ¿cómo anda el tema de la contaminación del agua en Villa Clara y qué más ha sabido del brote diarreico este y de febril con la hepatitis A?
Mira, Tomás, en lo que es el vertimiento de las cachazas de los centrales hacia los ríos, es una cosa que ha ocurrido a lo largo de los años siempre en Cuba. Y no creo que sea realmente el causante de este brote de hepatitis, porque eso lo hemos denunciado por la prensa independiente año tras año, por la cantidad de peces que mueren por falta de oxígeno cuando lanzan la cachaza hacia los ríos. Pero bien, lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y que estas aguas bañales son las que traen en la materia fecal, cuando defeca una persona que tiene hepatitis o que está contagiado de cualquier virus que es contaminante, bueno, esto va a esas aguas y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población y es donde están los verdaderos brotes de hepatitis. La hepatitis acá en Santa Clara ha bajado. No hay una cifra oficial, pero se han bajado los casos. Pero hay oropouse nuevamente, que está acabando con las personas, y hay dengue, y hay muchas enfermedades, incluso de la piel, producto de esto mismo, de las aguas contaminadas y todas estas cosas, que están atacando fuertemente y no hay medicamentos.
Las gracias, Guillermo del Sol, periodista independiente de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Con el propio tema, vamos a ver si intentamos la comunicación allí en la vecina provincia de Santi Espíritus. Y vamos a establecer el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Santi Espíritu también es uno de los territorios que ha estado afectado con el brote de hepatitis A. Y para eso queríamos tener la comunicación con Guillermo del Sol, con Adriano Castañeda, también comunicador independiente, en el territorio, para que nos actualice cómo andan las cosas por allá esta semana. Y sobre todo la situación epidemiológica, muy complicada. Santi Espíritu dijo el diario Yaguajay, que era uno de los territorios donde había habido más rebrote en varios municipios. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Un placer, Tomás, por invitarme a tu programa, y también bendiciones a todos.
Bueno, pues en medio de esta crisis con los apagones, la falta de higiene, la acumulación de desechos, ayer el periódico Girón de Matanzas alertó sobre contaminación fecal en la fuente de abasto de Bello, que abastece el agua, el acueducto en Matanzas. Adriano, Santi Espíritu es uno de los territorios que había estado muy afectado, según reconoció la propia prensa local, con el tema de la hepatitis A. ¿Cómo andan las condiciones para enfrentar la hepatitis A en cuanto a la contaminación del agua, evitar la contaminación con aguas negras? ¿Cómo anda fluyendo esto ahí en Santi Espíritu?
Imagínate, Tomás, la historia se vuelve a repetir. No se resuelven los problemas, lo que origina toda esta catombe de situaciones adversas a la población cubana, las deudas, gastos destinados a lo que le proporciona dinero para engordar las arcas y la vida de los ricos del Partido Comunista, la élite del Partido Comunista, repercute contundentemente en la población moribunda y sufrida. Construcción de hoteles, mantenimiento, propaganda, ayuda a sus compinches de las tiranías y régimen de izquierda, han desprotegido totalmente el sistema de salud pública, condiciones de los hospitales. Es una barbarie realmente lo que estamos viviendo, de todo comunales. Y todo esto que, como tú decías, o como saben los cubanos, originan todas estas cosas que realmente le llevan muy fuerte a la población, como el caso de la hepatitis, y no solamente contraer la hepatitis, sino también combatirla o enfrentarla con alimentación, con medicamentos y demás. Y las infraestructuras hidráulicas en Cuba realmente no le llega nada para poder el mantenimiento, el tratamiento del agua, del cloro y demás. Desprotegido totalmente la vida de la gente. Y esto es la verdadera realidad de lo que los cubanos seguimos enfrentando en el 2025. Esto de, como tú decías, de la hepatitis comunales, me dicen algunos trabajadores de esa empresa que no tienen combustible para pasar en los carros a recoger la basura y todo lo que la situación de la vertiendo lo que es las fosas, no tienen tampoco combustible para más de 600, 700 fosas que hay en la ciudad de Santi Espíritu. Y con todo esto, vuelvo y te repito, realmente todo esto que lo que está pasando en Cuba no solamente es contraer la hepatitis, sino mantener de que no haya alimentación. Una persona que tenga hepatitis, que está hablando con alguien, una inflamación en el hígado y te puede llevar una cirrosis hepática o una hepatitis maltratada, principalmente la A, que es por la contaminación también de las aguas y la mala higiene que tenemos que enfrentar los cubanos a diario. Es bien complicada, Tomás, y vuelvo a repetirte, la alimentación, ahora mismo Santi Espíritu, que es una provincia de la más importante de Cuba, históricamente lo que es la producción agrícola, el arroz y demás, ya está sobrepasa los 200 pesos moneda nacional. Solamente dos libritas de arroz llegaron trajeron a las bodegas por la libreta a razón de por libreta de 2 libras a 140 pesos moneda nacional y estamos en el mismo punto. No se resuelve nada, tenemos un desgobierno que no camina, sino cada día es 20 o 30 pasos hacia atrás y la repercusión y es para el pueblo en general, que se enfrenta a apagones, que son realmente continúan los apagones con mucha fuerza y bueno, lo que repercute para la población cubana, sin gas licuado, un atraso tremendo, Tomás, y los alimentos, claro. Y la inflación sigue en el mismo punto, siguen subiendo los alimentos y no pasa nada.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar con una importante denuncia. El sábado fue citada por la policía política en Mayarí la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes, que la tenemos en línea desde Guaro, Mayarí. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Martín.
Bueno, ¿y qué pasó el sábado?
Bueno, el problema es que esto viene caminando desde hace rato porque los ancianos están en un estado de desamparo terrible. Y entonces nosotros estamos atendiendo, un señor vecino y yo, a dos ancianitos. Y entonces él, enfermo de la próstata, con hernia y demás, y ella con retraso mental. Bueno, el caso es que ese señor murió por falta de asistencia médica, porque hasta lo llevamos, el señor que lo ayuda lo llevó al policlínico y de allá lo viraron para atrás al hombre como si fuera cualquier cosa y caminando. Y después, cuando subimos uno de los videos, dijeron que venía el urólogo y demás, lo llevaron a Mayarín en una ambulancia, el urólogo ni lo tocó, dijo que no traía guantes. Y todo ese tipo de cosas, el hombre lo que vino con una sonda que le buscó la misma familia en Mayarín, se la pusieron aquí, vino malísimo. Y de ahí no duró nada, el hombre murió así. Y no, sin hacerle un ultrasonido, sin hacerle un chequeo profundo para saber lo que tenía. Entonces, como ellos no quieren, ellos nos están matando, y ese no es el único caso, porque todos sabemos que en Cuba los ancianos se están muriendo de hambre y calamidad por donde quiera, pero ellos no quieren que lo denunciemos. Ellos quieren que aguantemos como el mulo ahí hasta que nos reventemos. Y se entremaron con el señor y todo el mundo empezó a atacarlo, que Salud Pública, que Trabajo Social, que el del gobierno. Yo me di cuenta enseguida de que estaba la seguridad empujando a esa gente, porque eso no es casualidad, hasta que un policía lo voció y le dijo que estaba hablando, ya tú sabes. Y por último lo citaron allí, y lo citaron para meterlo dentro de la policía y estrujarlo y tirarlo contra una mesa, hacerle todo ese tipo de cosas. Cuando yo lo supe, fui allá a la policía y me paré frente allí a la estación. Ellos saben lo que yo le hago. Y de ahí yo le voceo todos los abajos que tú puedes imaginarte. Y le dije que eran unos abusadores, que eran unos asesinos, que lo habían citado para exprimirlo y qué sé yo. Bueno, ellos me citaron a Mayarí. Y yo no sé, parece que querían, lo que querían era conversar conmigo, no sé cuál es el problema, porque ellos saben que yo ni entro en son de amenaza ni de chantaje y no me callo. Y ellos no pierden la oportunidad de decirte que te vayas del país, que no sé cuánto. Me dijeron que yo estaba en desacato. Digo, sí, se inventaron que había dicho una mala palabra y eso es mentira. Y entonces yo digo que yo estoy ejerciendo mi derecho de libertad de expresión, que no se metan con el hombre ni se metan con nadie delante de mí, porque van a tener siempre la misma respuesta. Entonces al final me dijeron que aquí en Guaro, que un señor como estaba acusado de sacarte, un policía me iba a dar un seguimiento, que si yo voy a ver cuál es el seguimiento ese, yo voy a ir a la primera citación, y cuando yo vea según el ambiente, yo le digo así a ellos, como se lo digo, no voy más. Y aquí a Mayari no me citen más, que tampoco vengo. Entonces esa es la situación, claro. Por hacer el bien. Y ahora está abandonada la hermana que tiene retraso mental. Y si yo no le llevo la comida, se muere de hambre sin salir. ¿Por qué no ven eso?
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, por la denuncia. En este último segmento vamos a tener el testimonio de Raidel Leiva Batista en Velasco Holguín, en su lucha que tiene porque le respeten los derechos y todo el trabajo que perdió, su empleo, producto de haber denunciado en una empresa estatal en Holguín la corrupción. Vamos a escuchar.
Cuba al día.
Yo, Raidel Leiva Batista, ciudadano cubano de 57 años de edad, vecino del Pital adentro de Velasco, municipio Jíbara, provincia Holguín. Vengo por este medio a formular reiteradamente la siguiente denuncia que va dirigida a los siguientes órganos judiciales y gubernamentales que a continuación haré referencia. Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peñas Ojedas. Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigios Ferros. Ministro de Justicia, Oscar Silveira Martínez. Y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Hoy recurro a ustedes como máximos órganos de justicia que son, y a usted como presidente de la República de Cuba, con la finalidad de que ambos conozcan los hechos delictivos que hasta el día de hoy han quedado impunes, y es de vital importancia que la verdad se conozca. Siendo significativo destacar que por yo haber denunciado las ilegalidades, la corrupción y los hechos delictivos que se estaban cometiendo en la CPA José Manuel Rodríguez Marrero, del Pital adentro de Velasco, municipio Jíbara, provincia Holguín. Hechos delictivos que se denominan por enriquecimiento ilícito, actividades económicas ilícitas y malversación. Documentos que acreditan el puesto se encuentran incorporados en las actuaciones judiciales. A raíz de estas denuncias, y haber reclamado ser presentado a la Comisión de Peritaje Médico Laboral por padecer de múltiples enfermedades, aún estando con certificados médicos, fui despedido de vínculo laboral. Posteriormente, el caso fue trasladado a la vía judicial, fallando dos tribunales a mi favor, por mis razones fundadas y por no existir en dicha sala de lo laboral ni la más mínima corrupción. Consiguientemente, el proceso fue trasladado a la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular. Pero por haber existido tráfico de influencia, cohecho y prevaricación, esa sala de injusticia falló en mi contra. Influenciando en el proceso, el presidente de la ANAT Provincial de Holguín y el jurídico de la propia ANAT, Rolando. Además, influenció en el proceso el jurídico de la ANAD Nacional y el expresidente de la propia ANAD Nacional, Rafael Santiesteban Pozo. Incluso, yo personalmente me acerqué al referido expresidente de la ANAD y le comuniqué todo lo que estaba pasando en la unidad de producción CPA. Y me comunicó que ellos estaban facultados para hacer lo que quisieran. Muestra de ello lo corroboran los hechos posteriores ocurridos. Fehacientemente comprobado mediante el resultado de un peritaje criminalístico de documentología a mi contrato de trabajo, donde se obtuvo como resultado que el referido documento había sido falsificado por el directivo de la CPA. Falsificación de documentos que se encuentra consignada en la sentencia número 1, materia laboral del Tribunal Provincial Popular de Holguín. Desoyendo esa sala de injusticia de lo laboral del Tribunal Supremo Popular, el dictamen afirmativo, irrefutable e incuestionable de estos profesionales del Departamento Provincial de Criminalística de la provincia de Holguín. Por lo que considero necesario aclarar que este de hecho delictivo de falsificación de documentos no fue advertido por presunción, sino a través de un dictamen caligráfico que se practicó y se determinó con precisión que había sido adulterado el referido documento, incluso denunciado por el propio Tribunal Provincial Popular de Holguín, pero por haber existido funcionarios de superiores de aquí inmiscuidos en el asunto, se ha hecho caso omiso y se han negado a reexaminar el expediente laboral, por lo que podemos observar con meridiana claridad que este proceso de revisión fue un proceso manipulado, amañado, turbio y oscuro, carente de justicia, pero sí con suficientes padecimientos de vicio. Y para ultimar esta denuncia, solicito que se reexamine el expediente matriz número 2 del 2016, materia laboral, del Tribunal Municipal Gibara, sección Velasco, que es en dicho expediente que se encuentran las diligencias de rigor realizadas por los tribunales de primera y segunda instancia. Pido justicia y que se investigue el hecho y con posterioridad se le exija responsabilidad a los corruptos que de una forma u otra se encuentran inmiscuidos en este proceso de revisión viciado, carente de justicia, pero sí con suficientes padecimientos de vicio. Reitero, pido justicia.
Gracias, un saludo. Así cerramos Cuba al Día. Y como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de los apagones, el hostigamiento de la policía política y otras circunstancias, pues se sintonizan diariamente y denuncian la realidad de lo que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el espacio hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro de a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 10 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hacen posible la transmisión del espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones, la situación con el agua, la contaminación del agua y el rebrote de hepatitis A que afecta a varios territorios, estará en la agenda de trabajo en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues la situación eléctrica en el país pronostica para hoy, en el horario pico, un déficit de 1.525 megawatts. Ayer la electricidad fue afectada a las 24 horas del día y continúa pues sin generar todo lo que debiera la Antonio Guterres de Matanzas, luego de que sufrió un nuevo problema en una caldera que obligó a limitar este domingo la generación a toda capacidad. A esta hora de la tarde también monitorean calidad de agua tras alerta por contaminación fecal de fuente de abasto en Fuente de Bello, en Matanzas, que producto de la cachaza del central azucarero de la provincia de Mayabeque. También a esta hora de la tarde, suspensión de remesas por Western Union a Cuba, ¿cómo afectará a los cubanos? Y Estados Unidos no descarta enviar a Guantánamo a inmigrantes que no cometieron delitos violentos. Iré o wo, la hora con la que Otero Alcántara inspira a seguir apostando por un cambio en Cuba. ¿Y qué se esconde tras la proliferación viral de las drogas en Cuba que convierte en zombies a los adolescentes en la isla? Un reportaje en martinoticias.com. Y finalmente, una buena, Marta Beatriz Roque Cabello se recupera de forma estable y valora el traslado de la opositora y prisionera política a otra sala luego de la notable mejoría que se está reportando. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya la comunicación con nuestro primer invitado. Nos vamos ya a esta hora de la tarde, directo desde Santa Clara, Cuba. Tenemos ya el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿cómo se ha manifestado la situación eléctrica en Santa Clara el fin de semana?
Bueno, eso ha sido eléctrico. Hoy, gracias a Dios, ha venido a ver una estabilidad, pero los apagones fueron bastante extensos, no solo el fin de semana. Desde mediados de semana, los apagones que hemos tenido son 12 horas, 14 horas. Hay lugares que estuvieron más de 24 horas sin corriente, como Caibarien, como Manaca, ahí en el municipio de Santo Domingo, y varios poblados rurales que las afectaciones fueron tremendas. Hoy, acá en la zona este de la ciudad, perdón, la zona oeste, está bastante estable lo que es el servicio energético, vamos a ver.
Ahora, Guillermo, se empata el invierno, el verano, el otoño, todo en Cuba con los apagones. Antes, hasta hace algunos años, bueno, pues la situación se ponía crítica en los meses de verano por el aumento del consumo, la demanda y el problema con los combustibles. Pero es que ya esto es los 12 meses del año.
Mira, Tomás, independientemente que ya nos han dicho que Venezuela le recortó el flujo de combustible que enviaba hacia Cuba, y todos los déficits que tienen económicos en estos momentos, que ya no hay economía en Cuba, hay un problema muy grave. Y es que las plantas eléctricas cubanas están obsoletas ya. Muchas datan del capitalismo y lo poco que se hizo después de la revolución está en peores condiciones que aquellas plantas antiguas. Se comenta que las piezas de repuesto que trajo China para reparar las termoeléctricas, que no son compatibles con estos equipamiento que no sirven como tal para ellos. No sé hasta qué punto pueda ser real esto, porque esto es especulativo. Esto es algunos ingenieros eléctricos con los que he conversado que me han comentado esta situación, pero realmente, oficialmente no se ha dicho nada al respecto. Y por otra parte, bueno, el gobierno del país no se plantea a corto plazo ni a mediano plazo una inversión que resuelva este problema. Por lo tanto, los apagones tendrán que continuar y continuará con otras situaciones.
Guillermo del Sol, hay otro problema. ¿En qué ha parado el brote de hepatitis A producto de la contaminación del agua? Precisamente ayer el periódico Girón, órgano oficial del partido ahí en Matanzas, reconoció que se estaba monitoreando la calidad del agua tras una contaminación fecal en la fuente de abasto de Matanzas. Esto ocurrió por el vertimiento de cachaza en plena molienda del central Boris Luis Santa Coloma en Madruga, en la provincia de Mayabeque, que es la que abastece a la provincia de Matanzas a través de los pozos acuíferos de la fuente de Bello. Guillermo, ¿cómo anda el tema de la contaminación del agua en Villa Clara y qué más ha sabido del brote diarreico este y de febril con la hepatitis A?
Mira, Tomás, lo que es el vertimiento de las cachazas de los centrales hacia los ríos es una cosa que ha ocurrido a lo largo de los años siempre en Cuba. Y no creo que sea realmente el causante de este brote de hepatitis, porque eso lo hemos denunciado por la prensa independiente año tras año, por la cantidad de peces que mueren por falta de oxígeno cuando lanzan la cachaza hacia los ríos. Pero bien, lo que sí debía mencionar es que las aguas bañales se están vertiendo hacia los ríos y que estas aguas bañales son las que traen en la materia fecal cuando defeca una persona que tiene hepatitis o que está contagiado de cualquier virus que es contaminante. Bueno, esto va a esas aguas y esas aguas después se mezclan con las aguas que se le distribuye a la población, y es donde están los verdaderos brotes de hepatitis. La hepatitis acá en Santa Clara ha bajado, No hay una cifra oficial, pero se han bajado los casos. Pero hay oropouse nuevamente, que está acabando con las personas, y hay dengue, y hay muchas enfermedades, incluso de la piel, producto de esto mismo, de las aguas contaminadas y todas estas cosas, que están atacando fuertemente y no hay medicamentos.
Las gracias a Guillermo Sol, periodista independiente de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Con el propio tema, vamos a ver si intentamos la comunicación allí en la vecina provincia de Santi Espíritus. Y vamos a establecer el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Santi Espíritus también es uno de los territorios que ha estado afectado con el brote de hepatitis A. Y para eso queríamos tener la comunicación con Guillermo del Sol, con Adriano Castañeda, también comunicador independiente, en el territorio, para que nos actualice cómo andan las cosas por allá esta semana y sobre todo la situación epidemiológica muy complicada. Santi Espíritus, dijo el diario Yaguajay, que era uno de los territorios donde había habido más rebrote en varios municipios. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Bueno, un placer, Tomás, por invitarme a tu programa y también bendiciones a todos.
En medio de esta crisis con los apagones, la falta de higiene, la acumulación de desechos, ayer el periódico Girón de Matanzas alertó sobre contaminación fecal en la fuente de abasto de Bello, que abastece el agua, el acueducto en Matanzas. Adriano, Santi Espíritus es uno de los territorios que había estado muy afectado, según reconoció la propia prensa local, con el tema de la hepatitis A. ¿Cómo andan las condiciones para enfrentar la hepatitis A en cuanto a la contaminación del agua, evitar la contaminación con aguas negras? ¿Cómo anda fluyendo esto ahí en Santi Espíritus?
Imagínate, Tomás, la historia se vuelve a repetir. No se resuelven los problemas, lo que origina toda esta catombe de situaciones adversas a la población cubana, las deudas, gastos destinados a lo que le proporciona dinero para engordar las arcas y la vida de los ricos del Partido Comunista, la élite del Partido Comunista, repercute contundentemente en la población moribunda y sufrida. Construcción de hoteles, mantenimiento, propaganda, ayuda a sus compinches de las tiranías y régimen de izquierda, han desprotegido totalmente el sistema de salud pública, condiciones de los hospitales. Es una barbarie realmente lo que estamos viviendo, todos comunales. Y todo esto que, como tú decías, o como saben los cubanos, originan todas estas cosas que realmente le llevan muy fuerte a la población, como el caso de la hepatitis, y no solamente contraer la hepatitis, sino también combatirla o enfrentarla con alimentación, con medicamentos y demás. Y las infraestructuras hidráulicas en Cuba realmente no le llega nada para poder mantener el mantenimiento, el tratamiento del agua, del cloro y demás. Desprotegido totalmente la vida de la gente. Y esto es la verdadera realidad de lo que los cubanos seguimos enfrentando en el 2025. Pues esto de, como tú decías, de la hepatitis comunales, me dicen algunos trabajadores de esa empresa que no tienen combustible para pasar en los carros a recoger la basura y todo lo que la situación de la vertiendo lo que es las fosas, no tienen tampoco combustible para más de 600, 700 fosas que hay en la ciudad de Santi Espíritu. Y con todo esto, vuelvo y te repito, realmente todo esto que lo que está pasando en Cuba no solamente es contraer la hepatitis, sino mantener de que no haya alimentación. Una persona que tenga hepatitis, que está hablando con alguien, una inflamación en el hígado y te puede llevar una cirrosis hepática, una hepatitis maltratada, principalmente la A, que es por la contaminación también de las aguas y la mala higiene que tenemos que enfrentar los cubanos a diario. Es bien complicada, Tomás, y vuelvo a repetirte, la alimentación, ahora mismo Santi Espíritu, que es una provincia de la más importante de Cuba, históricamente lo que es la producción agrícola, el arroz y demás, ya está sobrepasa los 200 pesos moneda nacional. Solamente dos libritas de arroz llegaron a trajeron a las bodegas por la libreta a razón de por libreta de 2 libras a 140 pesos moneda nacional, y estamos en el mismo punto. No se resuelve nada, tenemos un desgobierno que no camina, sino cada día es 20 o 30 pasos hacia atrás, y la repercusión y es para el pueblo en general, que se enfrenta a apagones, que son realmente, continúan los apagones con mucha fuerza, y bueno, lo que repercute para la población cubana, sin gas licuado, un atraso tremendo, Tomás, y los alimentos, claro, y la inflación sigue en el mismo punto, siguen subiendo los alimentos y no pasa nada.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar con una importante denuncia. El sábado fue citada por la policía política en Mayarí la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes, que la tenemos en línea desde Guaro, Mayarí. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Martín.
Bueno, ¿y qué pasó el sábado?
Bueno, el problema es que esto viene caminando desde hace rato, porque los ancianos están en un estado de desamparo terrible. Y entonces nosotros estamos atendiendo, un señor vecino y yo, a dos ancianitos. Y entonces él, enfermo de la próstata, con hernia y demás, y ella con retraso mental. Bueno, el caso es que ese señor murió por falta de asistencia médica, porque hasta lo llevamos, el señor que lo ayuda lo llevó al policlínico, y de allá lo viraron para atrás al hombre como si fuera cualquier cosa y caminando. Y después, cuando subimos uno de los videos, dijeron que venía el urólogo y demás, lo llevaron a Mayarí en una ambulancia, el urólogo ni lo tocó, dijo que no traía guantes. Y todo ese tipo de cosas. El hombre lo que vino con una sonda que le buscó la misma familia en Mayarí, se la pusieron aquí, vino malísimo. Y de ahí no duró nada. El hombre murió así, y no, sin hacerle un ultrasonido, sin hacerle un chequeo profundo para saber lo que tenía. Entonces, como ellos no quieren, ellos nos están matando, y ese no es el único caso, porque todos sabemos que en Cuba los ancianos se están muriendo de hambre y calamidad por donde quiera, pero ellos no quieren que lo denunciemos. Ellos quieren que aguantemos como el mulo ahí hasta que nos reventemos. Y se entremaron con el señor y todo el mundo empezó a atacarlo, que Salud Pública, que Trabajo Social, que el del gobierno. Yo me di cuenta enseguida de que estaba la seguridad empujando a esa gente, porque eso no es casualidad, hasta que un policía lo voció y le dijo que estaba hablando, ya tú sabes. Y por último lo citaron allí, y lo citaron para meterlo dentro de la policía y estrujarlo y tirarlo contra una mesa, hacerle todo ese tipo de cosas. Como yo lo supe, fui allá a la policía y me paré frente allí a la estación. Ellos saben lo que yo le hago. Y de ahí yo le voceo todos los abajos que tú puedes imaginarte, y le dije que eran unos abusadores, que eran unos asesinos, que lo habían citado para exprimirlo y qué sé yo. Pues ellos me citaron a Mayarí, y yo no sé, parece que querían, lo que querían era conversar conmigo, no sé cuál es el problema, porque ellos saben que yo ni entro en son de amenaza ni de chantaje y no me callo. Y ellos no pierden la oportunidad de decirte que te vayas del país, que no sé cuánto. Me dijeron que yo estaba en desacato. Digo, sí, se inventaron que había dicho una mala palabra, y eso es mentira. Y entonces yo digo que yo estoy ejerciendo mi derecho de libertad de expresión, que no se metan con el hombre, ni se metan con nadie delante de mí, porque van a tener siempre la misma respuesta. Entonces al final me dijeron que aquí en Guaro, que un señor, como estaba acusado de desacato, un policía me iba a dar un seguimiento, que si yo voy a ver cuál es el seguimiento ese. Yo voy a ir a la primera citación, y cuando yo vea según el ambiente, yo le digo así a ellos, como se lo digo, no voy más. Y aquí a Mayarí no me citen más, que tampoco vengo. Entonces esa es la situación, claro, por hacer el bien. Y ahora está abandonada la hermana, que tiene retraso mental, y si yo no le llevo la comida, se muere de hambre sin feliz. ¿Por qué no ven eso?
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, por la denuncia. En este último segmento vamos a tener el testimonio de Raidel Leiva Batista en Velasco Holguín, en su lucha que tiene porque le respeten los derechos y todo el trabajo que perdió, su empleo, producto de haber denunciado en una empresa estatal en Holguín la corrupción. Vamos a escuchar.
Cuba al día.
Yo, Raidel Leiva Batista, ciudadano cubano, de 57 años de edad, vecino del Pital Adentro de Velasco, municipio Jíbara, provincia Holguín. Vengo por este medio a formular reiteradamente la siguiente denuncia, que va dirigida a los siguientes órganos judiciales y gubernamentales que a continuación haré referencia. Fiscal General de la República de Cuba, Yamila Peñas Ojedas. Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigios Ferros. ministro de Justicia Óscar Silveira Martínez y presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Hoy recurro a ustedes como máximos órganos de justicia que son y a usted como presidente de la República de Cuba con la finalidad de que ambos conozcan los hechos delictivos que hasta el día de hoy han quedado impunes y es de vital importancia que la verdad se conozca. Siendo significativo destacar que por yo haber denunciado las ilegalidades, la corrupción y los hechos delictivos que se estaban cometiendo en la CPA, José Manuel Rodríguez Marrero, del Pital Adentro de Velasco, municipio Jibara, provincia Holguín. Hechos delictivos que se denominan por enriquecimiento ilícito, actividades económicas ilícitas y malversación. Documentos que acreditan el puesto se encuentran incorporados en las actuaciones judiciales. A raíz de estas denuncias y haber reclamado ser presentado a la Comisión de Peritaje Médico Laboral por padecer de múltiples enfermedades, aún estando con certificados médicos, fui despedido de vínculo laboral. Posteriormente, el caso fue trasladado a la vía judicial, fallando dos tribunales a mi favor, por mis razones fundadas y por no existir en dicha sala de lo laboral ni la más mínima corrupción. Consiguientemente, el proceso fue trasladado a la sala de lo laboral del Tribunal Supremo Popular, pero por haber existido tráfico de influencia, cohecho y prevaricación, esa sala de injusticia falló en mi contra, influenciando en el proceso el presidente de la ANAT provincial de Holguín y el jurídico de la propia ANAT, Rolando. Además, influenció en el proceso el jurídico de la ANAT nacional y el ex presidente de la propia ANAT nacional, Rafael Santiesteban Pozo. Incluso, yo personalmente me acerqué al referido ex presidente de la ANAT y le comuniqué todo lo que estaba pasando en la unidad de producción CPA. Y me comunicó que ellos estaban facultados para hacer lo que quisieran. Muestra de ello lo corroboran los hechos posteriores ocurridos, fehacientemente comprobado mediante el resultado de un peritaje criminalístico de documentología a mi contrato de trabajo, donde se obtuvo como resultado que el referido documento había sido falsificado por el directivo de la CPA. Falsificación de documentos que se encuentra consignada en la sentencia número 1, materia laboral del Tribunal Provincial Popular de Holguín. Desoyendo esa sala de injusticia de lo laboral del Tribunal Supremo Popular, el dictamen afirmativo irrefutable e incuestionable de estos profesionales del Departamento Provincial de Criminalística de la provincia de Holguín. Por lo que considero necesario aclarar que este hecho delictivo de falsificación de documentos no fue advertido por presunción, sino a través de un dictamen caligráfico que se practicó y se determinó con precisión que había sido adulterado el referido documento, incluso denunciado por el propio Tribunal Provincial Popular de Holguín, pero por haber existido funcionario de superiores de aquí inmiscuido en el asunto, se ha hecho caso omiso y se han negado a reexaminar el expediente laboral, por lo que podemos observar con meridiana claridad que este proceso de revisión fue un proceso manipulado, amañado, turbio y oscuro, carente de justicia, pero sí con suficientes padecimientos de vicio. Y para ultimar esta denuncia, solicito que se reexamine el expediente matriz número 2 del 2016, materia laboral, del Tribunal Municipal Jibara, sección Velasco, que es en dicho expediente que se encuentran las diligencias de rigor realizadas por los tribunales de primera y segunda instancia. Pido justicia y que se investigue el hecho y con posterioridad se le exija responsabilidad a los corruptos que de una forma u otra se encuentran inmiscuidos en este proceso de revisión viciado, carente de justicia, pero sí con suficientes padecimientos de vicio. Reitero, pido justicia.
Gracias, un saludo. Así cerramos Cuba al Día. Y como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de los apagones, el hostigamiento de la policía política y otras circunstancias, pues se sintonizan diariamente y denuncian la realidad de lo que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el espacio hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. Este ya el reencuentro que a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba.
Tony Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree como me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto. You.